Muy buenos días, gracias por estar con nosotros desde la capital de la pérfida Albión.
Hola, Andrés.
Buenos días, Nicolás y Josefina, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Muy bien. Lo de ayer es cruzar el Rubicón, es decir, ¿es algo que marca un carácter futuro o tiene que ver solo con la coyuntura?
Tiene que ver con dos cosas. Lo principal es responder de corazón a la pregunta de si esta es una constitución que le conviene o no le conviene a Chile. Y para nosotros, y esta es la segunda cosa, obviamente no resulta fácil decir que la respuesta es no. Habría sido más cómodo y más fácil o no opinar o decir que nos sumamos a la tribu. Pero hay circunstancias en las cuales, más allá de la dificultad y el dolor de guata que la decisión a uno le provoca, hay que responder con honestidad esa pregunta. Y distintas personas llegarán a distintas convicciones. Nosotros, después de conversar, de estudiar y de consultar mucho, incluyendo muchas conversas con politólogos que saben de la experiencia comparada o expertos en derecho constitucional, llegamos a la conclusión de que esta no es la constitución que Chile necesita, que es una falsa disyuntiva, es decir, o esta o la vigente y no hay otra alternativa. Eso no es así, y por lo tanto creemos que corresponde rechazar, no para que sea el final de un camino, sino que para que sea el comienzo de un camino.
Andrés, ¿y por qué no aprobar para reformar? ¿Por qué de frentón rechazar?
Porque si tú miras un auto y resulta que no solamente hay que cambiarle el tapiz a los asientos, sino que buena parte del motor y el chasis, las ruedas, los frenos y el tubo de escape, es mejor comprarse un auto nuevo. Segundo, porque los mismos que por años se quejaron de los cerrojos y las cadenas y los candados de la Constitución vigente, dejaron un montón de cadenas y cerrojos y candados. Y por lo tanto, suponer que basta con estar de acuerdo con que haya un problema para que mágicamente estén las mayorías y se resuelva, eso es altamente improbable, por no decir en muchos casos imposible.
El elemento, me quería quedar un segundo con el elemento del cerrojo. El elemento del cerrojo fue un condicionante importante en la decisión que tomaron ustedes.
A ver, retrocedamos un poquitito porque este es un tema delicado y me gustaría dejarlo más o menos en claro. Primero, toda constitución tiene alguna regla que dice que tiene que haber una mayoría de más del 50% para cambiar la constitución, de modo que la constitución sería igual a todas las leyes y por lo tanto no habría una constitución. Que haya un quórum supramayoritario para algunos asuntos no tiene nada de raro, todas las constituciones del mundo lo tienen. Entonces, dado eso, dos observaciones. Primero, lo raro de la constitución vigente es que lo tiene para demasiadas materias. No es evidente, por ejemplo, que haya leyes orgánicas en materia de educación que deberían tener ese quórum. Pero segundo, la gran paradoja es que los mismos que denunciaban eso, con razón o sin razón, ahora lo defienden. Entonces hay una vuelta de carnero que a mí me parece poco estética e intelectualmente poco honesta. Pasando a los asuntos prácticos, si alguien dijera, mire, este es un texto constitucional que está bien en un 95% y hay 5% de ajustes, busquemos las mayorías, esa es una realidad. Pero dado que los cerrojos subsisten, que las cadenas están ahí y que los cambios que habría que hacerle a la Constitución no son puramente cosméticos, sino que van, elijan ustedes la metáfora que quieran, la sala de máquinas, el corazón, la arquitectura básica,
la columna vertebral,
entonces, suponer que eso se va a cambiar, a mí me parece fantasía.
Andrés, ustedes en la carta dicen que el argumento central para definirse por el rechazo es el sistema político. ¿Cuál sería ahí el punto esencial que a ti te complica más respecto a lo que propone el proyecto presentado por la constituyente?
Hay que partir, creo yo, Josefina, poniéndonos de acuerdo en el hecho de que una constitución es ante todo y por sobre todo una arquitectura política. Porque el catálogo de derechos fundamentales, los derechos sociales, los otros aspectos pueden ser letra muerta a menos que la política funcione bien. Chile hoy día tiene un problema político. terminamos en situaciones como los 4 o 5 intentos de rechazo de los fondos, perdón, de los retiros de los fondos provisionales, claro, precisamente porque tenemos una política fragmentada. Había 5 o 6 partidos políticos en el Congreso, hoy día hay 22. Los partidos políticos en sí no tienen ninguna capacidad de trabajar unidos. Los conflictos entre el Ejecutivo y el Parlamento son permanentes. Ese es el problema medular de la política chilena hoy. ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es la oportunidad perdida del texto que se nos propone? Es que no resuelve ese problema. No lo resuelve para nada y en algunas dimensiones probablemente lo agrava. Te doy varios ejemplos. A mi entender, el más central, la Constitución omite el diseño del sistema electoral. No nos dice cómo se van a elegir los miembros del Parlamento. Yo escribí una columna diciendo que eso es como escribir el reglamento del fútbol sin especificar cuántos jugadores entran a la cancha y cómo se meten los goles. Es una omisión injustificable. Pero además el problema no es puramente académico. El gran riesgo es que eso quede sujeto a las mayorías del Congreso y por lo tanto cuando cambie la mayoría del Congreso, el Congreso diga, ah, mire, qué espléndido, vamos a cambiar el sistema electoral para que nos beneficie.
Al incumbente, claro.
Los republicanos en los estados de los Estados Unidos, eso es lo que hace Orbán en Hungría y eso debilita brutalmente a la democracia.
Ahora, efectivamente, pero lo que resulta más complejo de entender en términos de y ustedes lo desarrollan, es la lógica de que los derechos consagrados en la Constitución son letra muerta sin un sistema político. ¿Puedes ahondar en eso?
Creo que nadie duda que en Chile hay derechos que no han estado plenamente defendidos, consagrados primero y defendidos después, en educación, o en salud, o en vivienda, o en pensiones. Pero para que un derecho social pase de ser una mera declaración y tenga una expresión concreta y cotidiana en la vida de las personas, se necesitan un montón de pasos posteriores. Primero, no basta con el principio anunciado en la Constitución, necesitas una ley que establezca el mecanismo mediante el cual ese derecho social se va a llevar a la práctica. Esa ley tiene que ser aprobada con el Congreso. Esa ley después necesita un montón de reglamentos, de decretos que la normen y la regulen. Eso requiere un ejecutivo que esté funcionando bien. Después de eso casi todo cuesta plata y por lo tanto tú necesitas además una estructura fiscal que decida dónde gastar la plata y que recaude lo suficiente y que tenga mecanismos para ponerse de acuerdo, que se va a priorizar esto y por lo tanto se va a quitar prioridad a lo demás allá. Todo eso, que suena así, cuando uno lo enuncia parecen pocas cosas, pero en realidad es una infinidad de decisiones, procesos, leyes, decretos, reglamentos. Si eso funciona mal o no funciona, el derecho social no pasa más allá de un pedazo de papel que se ve muy bonito y que está en una vitrina, pero cuyo efecto en la vida de las personas es nulo o muy poco. Y por lo tanto, las constituciones, si tú miras las constituciones del mundo, el 70 u 80% de las constituciones se centran en los aspectos que son súper poco glamorosos, pero que son absolutamente centrales, de cómo se eligen los diputados, cómo se eligen los senadores, cómo se relaciona una cámara con la otra, cómo se relacionan esas dos cámaras con el Ejecutivo, cómo funcionan los vetos, quién puede vetar, con qué mayoría se puede eliminar o ignorar el veto del Ejecutivo, qué tipos de leyes se deben iniciar en el Ejecutivo, qué tipos de leyes se deben iniciar en el Parlamento, cómo se asegura uno que el Parlamento y el Ejecutivo no anden a los golpes y a las peleas permanentemente. Hay una disciplina de políticas, de ciencias políticas aplicadas y de derecho constitucional que se dedica a entender qué funciona, qué no funciona y cómo se puede replicar en un país como Chile. Da la impresión al leer el texto constitucional que se nos propone que esa experiencia comparada parece que nadie la consultó, porque la verdad es que, por ejemplo, se nos propone un sistema presidencial híbrido, nadie está muy claro exactamente en qué consiste ese cambio, con un parlamento que sería bicameral pero asimétrico, tampoco hay muchos precedentes, con una cámara de las regiones con facultades súper menguadas y además que quedan poco claras en la redacción, con una relación potencialmente muy conflictiva entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el presidente de la República o presidenta pierde su facultad exclusiva para iniciar leyes que impliquen gastos, impuestos, y el Parlamento lo puede hacer, pero el gobierno lo puede vetar, lo puede detener, le puede quitar el apoyo, y por lo tanto hay un montón de detalles, que en realidad no son tan detalles, que son súper centrales acerca de cómo serían esas relaciones, Ya, hay muchos expertos que lo han mirado con detención, y yo me incluyo en el tiempo que le he dedicado a esto, es bastante claro que eso no funcionaría. La política es una manera de tomar buenas decisiones colectivas. Con este sistema o no tomaríamos decisiones o serían malas decisiones colectivas. Si eso es así, el catálogo de derechos fundamentales se queda en la categoría de catálogo, no pasa a ser realidad.
Es meramente enunciativo.
Claro, o sea, en el fondo, con esta sala de máquinas, como le han llamado al sistema político, es inviable asegurar cualquier tipo de derecho social, a tu juicio.
Es altamente improbable. Y hay que además partir no solamente de la teoría, sino que de la práctica. En Chile hoy ya tenemos un sistema político que está funcionando muy mal. ¿Cuántas reformas estructurales de cualquier tipo se han aprobado en el Congreso en los últimos 10 o 15 años? ¿Cuántos gobiernos han logrado ser elegidos primero con un programa y después llevar ese programa a la práctica? De las grandes reformas que Bachelet propuso en su segundo gobierno, a pesar de que tenía mayoría, ¿cuántas logró? Muchas de ellas no las logró. En el caso de Sebastián Piñera, yo no voté por Sebastián Piñera, pero fue elegido con un programa del programa que le propuso al país. ¿Cuántas reformas logró hacer? Prácticamente ninguna. Y ojo, que este no es un problema solamente chileno, es un problema mundial, pero especialmente latinoamericano. La combinación muy propia de América Latina de regímenes presidenciales con sistemas electorales proporcionales, con partidos políticos muy débiles, le dan a la democracia un carácter de conflicto y frustración permanente. Piensen ustedes lo que está pasando hoy día en Perú. El presidente Castillo sacó menos de 20% en la primera vuelta, fue elegido en la segunda vuelta porque era menos malo que su contrincante, que era la hija de un ex dictador, y sin embargo hoy día no cuenta con 10% del apoyo en la asamblea, va en su sexto gabinete, y no hay una palabra de lo que ese gobierno propone que vaya a ser ley de la república, porque no tiene ningún apoyo en el Congreso. Más allá del juicio que uno pueda tener sobre el presidente Castillo, que le guste o no le guste, a mí no me parece especialmente atractivo como líder, hay que reconocer que el problema no solamente del presidente Castillo, es un problema de un diseño institucional total y completamente trabado. Vieron ustedes la situación hoy día en Ecuador, muy parecido, un gobierno que tiene de nuevo 10% de los votos en el Congreso, que es incapaz de legislar, que se le van los ministros día por medio, y la gente dice, bueno, yo elegí este gobierno para que gobierne, había un programa de gobierno. Ese programa de gobierno es inviable porque no tiene apoyo en el Congreso, entonces estamos perdiendo el tiempo. Ese tipo de situaciones de mal diseño político que lleva al final a que los gobiernos no puedan gobernar y que los votantes se sientan frustrados, eso es lo que tenemos que evitar a toda costa en Chile. Y el texto constitucional que se nos propone no resuelve para nada ese problema.
Un común amigo, agudo observador de la realidad, sostenía que en Chile 3 o 4 personas se ponían de acuerdo en algo y formaban un partido político. ¿Hay aquí hay el esbozo de algo que va más allá en este eclectismo que va desde Manuel Marfán, pasando por Oscar Landerreche, hasta llegar a ti, incluyendo a Javiera Pará y otra gente? Ricardo Broski,
Felipe Boe.
Sí, mira, yo te invitaría, Nicolás, a que no hagamos esa lectura, porque
bueno, por eso es que por eso te hago la pregunta.
Sí, mira, aquí hay personas que militan en partido político, personas que no militan en partido político, en caso de Oscar Landerreche militaba en Partido Socialista, entiendo, desde que está, no sé, en la cuna.
El certificado de autismo venía.
Y por lo tanto yo no le voy a atribuir intenciones políticas a distintas personas, claro, que tienen distintas historias de vida, distintas militancias. Lo que nos une es la convicción de que la disyuntiva entre el texto que se nos propone y la actual constitución es una disyuntiva falsa. Entendemos que la actual constitución perdió la poca legitimidad política que tenía en un plebiscito en que el 78% de los chilenos y chilenas votaron por reemplazarla, pero no estamos destinados, no estamos obligados o condenados a que el único texto que la pueda reemplazar es el que se nos propone, que no es un buen texto. Y por lo tanto nos parece que quienes diseñaron este proceso diseñaron un plebiscito de salida precisamente para que los votantes pudiésemos decir, claro, leí el texto, no me convence, borrón y cuenta nueva, vamos a una alternativa.
André, una última pregunta, ¿vas a participar en la campaña o tu participación se restringe a este documento, a esta carta?
Mira, no sé muy bien en qué consiste participar en la campaña, en el sentido que yo no soy parte de un partido que tenga minutos en la franja, no sé, o una campaña formal. En ese sentido no voy a participar en una campaña. Ahora, si ustedes me vuelven a invitar a este programa o a colegas suyos me invitan a opinar y a expresar mi parecer, por supuesto que lo haré y con mucho gusto.
Andrés Velasco, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación.
Un abrazo.
Saludos. Chao.